Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En los programas anteriores habíamos estado observando el desarrollo de la música instrumental que Mozart compuso durante su estadía en París, el verano de 1778, cuando tenía 22 años. El viaje emprendido en septiembre del año anterior había comenzado con todas las ilusiones que un joven de esa edad siempre tiene. Sin embargo, en ninguno de los sitios donde se había detenido, Múnich, Augsburgo, Mannheim y ahora París, se le habían ofrecido las oportunidades profesionales que buscaba cuando salió de Salzburgo. Pero por lo menos, cuando estuvo en Mannheim, tuvo oportunidad de estar en contacto con el mundo musical de la ciudad donde residía la mejor orquesta de Europa, y se había enamorado de una soprano muy linda y con una voz extraordinaria, Aloisa Weber. Pero París había sido un cúmulo de desastres. Con la excepción del efímero éxito de su Sinfonía número 31 en Re mayor, París, que es el 297, realmente nada le había funcionado. No solo no pudo encontrar un empleo fijo, ni hacer plata con sus actividades como músico, ni componer mucha música, sino que su madre murió allí. Su deseo de componer una ópera tampoco se cumplió, y con excepción de arreglar una obra coral de otro compositor y trabajar un poco en un área que le había prometido a Aloisa Weber, tuvo que limitarse a escribir música instrumental, en su mayoría de cámara. Uno puede decir que la observación de los datos que han llegado hasta nosotros nos da una imagen impresionante del tumulto de impresiones que Mozart vivió en París. Las desilusiones, la soledad, la frustración, todo lo que implica poner a un genio en contacto con la realidad. En el campo de la música para piano, la actividad de Mozart se manifestó por medio de obras muy características. Ya lo hemos visto al comienzo de su viaje, cuando llegó a Augsburgo, tener que ver con la escuela francesa. En París, vuelve a estar en contacto con la obra de un maestro que había muerto prematuramente y que lo había inspirado en su anterior estadía en París, hace 14 años, Jean Schobert. Y entre los vivos, parece que a Mozart le interesó mucho Nicolás Hülmandel, cuyas sonatas calificó de muy bellas y cuya influencia se siente en la sonata en la mayor, que es el 331, la de la marcha a la turca que escuchamos la semana pasada. La primera obra en que nos concentraremos hoy es la sonata número 12 para piano en fa mayor, que es el 332, publicada 6 años después por la casa editora Artaria en Viena. Esta sonata es muy extensa, de una fuerza y de una grandeza sorprendentes, y se distingue claramente de las obras anteriores. El Mozart que aquí aparece recuerda al de las sinfonías de 1774, pero con medios nuevos y más ricos, un Mozart de una artesanía y de una experiencia mucho más pronunciadas, y acostumbrado ya en su estadía en París a aplicar su esfuerzo expresivo tanto al detalle como al conjunto de su trabajo musical. El ritmo terciario del primer allegro es muy raro en las sonatas para piano y no le da una apariencia muy francesa. Más aún, el segundo tema hace más bien pensar en una danza vienesa, pero la extrema nitidez de las ideas y su fuerza producen en esta sonata una calidad muy clásica que se siente que fue adquirida en Francia. El magnífico final, con más fuerza y más riqueza que muchos movimientos del mismo género, es de una fantasía tan variada y tan apasionada que el intérprete o el oyente se siente transportado a una atmósfera ya romántica. Oigamos la sonata número 12 en fa mayor, que es el 332, interpretada por la pianista Mitsuko Uchida. Son sus movimientos allegro, adagio y allegro assai.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la sonata para piano número 12 en fa mayor, que es el 332, de Wolfgang Amadeus Mozart. El 20 de julio de 1778, Mozart le escribió a su padre que sus 6 sonatas para piano y violín iban a ser impresas pronto y que tenía que venderlas por 15 luises de oro, lo que prueba que en esa fecha todavía tenía consigo el manuscrito y que ya lo había acabado, o casi. Por otro lado, la sonata en re mayor, que es el 306, destinada a completar la serie, está escrita en 2 papeles diferentes, lo que podría implicar que había sido comenzada en Mannheim y terminada en París. Pero el papel más grande de los 2 no se parece al que usó Mozart en sus sonatas anteriores, de modo que puede ser que toda la sonata haya sido escrita en París. Y apenas uno la oye, esta última posibilidad se vuelve certeza y prueba que la sonata tuvo que ser escrita en París. Claro que en 2 periodos diferentes, porque el estilo del movimiento final es muy diferente del de los 2 primeros. El primer movimiento está todavía ligado desde el punto de vista de su forma a las sonatas de Mannheim. El primer tema, con un ritornelo largo y muy brillante, tiene toda la apariencia exterior que caracteriza a la escuela de Mannheim, con el brillo y el brillo que son su marca de fábrica. Pero el segundo tema, diferente y separado del primero y tomado por el violín, comienza en una forma inesperada y muy original. Esa melodía tan extensa y tan expresiva que comienza con el violín sin ningún acompañamiento es muy diferente de tantos otros segundos temas y parece como si nos fuera a llevar a horizontes desconocidos. Está seguido de un largo ritornelo, muy brillante y lleno de trinos para el violín, y que acompaña un episodio nuevo, casi un tercer tema. El desarrollo comienza con un tema nuevo de los bajos, que presentan los 2 participantes en eco. Y luego vuelve el mismo ritmo de marcha que precedía el segundo tema, pero con arpegios superpuestos del piano. Este ritmo sigue y sigue con todo tipo de modulaciones hasta que lo interrumpe bruscamente el segundo tema. El único cambio que se observa en la repetición nos devuelve unos cuantos meses atrás. Consiste en la supresión completa del primer tema, el que no vuelve a aparecer sino al final del movimiento, y entonces sirve como conclusión, seguida de una coda muy corta y muy brillante. Mozart todavía no ha abandonado este procedimiento que usaba continuamente en la primera parte de su estadía en Mannheim y que se remonta a sus composiciones antes de salir de Salzburgo, en las que por influencia de Michael Haydn lo usaba continuamente. Por otra parte, el desarrollo del primer movimiento, lleno de modulaciones que están basadas en la segunda mitad del primer tema, es de una audacia y de un brillo sorprendentes. Recuerda inmediatamente el de la sonata para piano en la menor, que es el 310, que transmitimos hace un par de semanas. El estilo instrumental del andante cantabile central es muy parecido al del andante que Mozart escribió para la segunda versión de la Sinfonía París, que es el 297, que también oímos en su debido momento cronológico, y como ese, es mucho más libre que las sonatas de Mannheim y su desarrollo más considerable. Aquí se mezclan acentos dramáticos con la maravillosa melodía, hasta que llega un momento en que parece que comenzará un recitativo. La repetición es muy normal, pero con un acompañamiento casi totalmente para piano. Como todo el resto de la sonata, en este movimiento central el carácter es sobre todo concertante, lo que se afirma más aún en el alegreto final, que da la impresión de uno de esos finales de concierto que Mozart escribía para violín. Su apariencia, como decíamos, es totalmente francesa y comienza con los dos instrumentos al tiempo, hasta que el alegreto se convierte en un allegro de verdad, muy apasionado y muy brillante. El piano es el dueño de la primera parte del allegro y el violín de los dos pasajes siguientes. Pero Mozart se devuelve al alegreto y luego otra vez al allegro, este último lleno de modulaciones nuevas. La transición que lleva a esta repetición se complica aquí con cromatismos nuevos para llevarnos a una cadencia larga, que más parece la cadencia de un concierto para dos instrumentos y que nos conduce a una versión andantino muy calmada del primer alegreto, parecido a lo que hace generalmente después de una serie de variaciones, pero que termina sorprendentemente en un compás de adagio que para la obra brillante y bruscamente. Este tipo de cambios nos muestra la amplitud, la elegancia melódica de las ideas y la libertad que Mozart ha adquirido en su estadía en París. En interpretación de la pianista Lili Krauss y el violinista Billy Boskowski, escuchemos la sonata en re mayor, que es el 306. Consta de tres movimientos: alegro con espíritu, andante cantabile y alegretto. Thank you.
Thank you.
con la sonata para violín y piano en re mayor, que es el 306, que acabamos de transmitir, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además oímos la sonata número 12 para piano en fa mayor, que es el 332, y en que se utilizaron textos de Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, nos dedicaremos a terminar la producción parisiense de Mozart en 1778 y comenzaremos el viaje de vuelta a Salzburgo vía Mannheim. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.